Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
El índice de matrimonios y de divorcios hoy es increíble. Me encontré esto en internet y quiero compartirlo. Dice, lo voy a leer como empieza, así la noticia. Dice, faltan pocos días para celebrar el Día del Cariño, pero en Guatemala no todo es romance, ni amor eterno, dice. Las estadísticas del Registro Nacional de las Personas, el RENAP, y del organismo judicial muestran que firmar un acta de matrimonio no es necesariamente el primer y fundamental paso para formar una familia. Los jóvenes retrasan la decisión o bien optan por unirse sin tal formalidad, según sociólogos. El RENAP registró 93.962 matrimonios en el 2011, lo cual representa 5.966 menos que en el 2010. La tasa bajó de 7 a 6 por cada 1.000 habitantes, mientras incrementa la ruptura de los vínculos legales entre las parejas. En 2010 se registraron 4.644 divorcios, mientras que en 2011 la cifra subió a 5.009. De los 93.962 actas de matrimonio que el RENAP registró en 2011, el 24% ocurrió en Guatemala, el 8% en Alta Verapaz y un 7% en San Marcos. Suchitepéquez tiene la tasa más alta, dice. La organización judicial evidencia también un incremento en la demanda de divorcios. Mientras en 2010 se dio trámite a 7.636, en 2011 la cifra creció a 8.333 procesos. Al solicitar al Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial las estadísticas de sentencia de divorcio, se indicó que no tienen un registro global, sino que cada juzgado cuenta con sus propias estadísticas. Esto quiere decir dos cosas entonces: que los jóvenes se están casando menos o están buscando más pretextos para no casarse, y que los que están casados pues están separando más. Esto es real. Ahora, el mensaje de hoy no se trata de matrimonio ni de divorcio. Se trata de relación. Las relaciones están cambiando. Por eso es que hoy tenemos más divorcios y menos matrimonios. Porque las relaciones están cambiando. Creo que no solamente hay divorcios legales. Los divorcios legales son aquellos donde dos firman y se termina el vínculo matrimonial. Ese es un divorcio, ese es un tipo de divorcio. ¿Sí? Firmamos y ya, vuelven a ser solteros y nada que ver, supuestamente, ¿verdad? Pero también existen los matrimonios internos, esos donde se ponen de acuerdo el matrimonio, siguen viviendo juntos, siguen manteniendo a los hijos, pero realmente en casa o no se hablan o hay cierta separación. Eso es lo que llamaríamos el divorcio interno. Y creo que muchos de nosotros, de alguna manera, a veces tristemente, en la iglesia, muchos viven un divorcio interno. Y son de los que vienen a la iglesia, se sientan ahí como familia, pero en casa hay un divorcio interno. Ahora, hermanos, se los digo porque yo aquí se los confieso. Crecí en un matrimonio donde había un divorcio interno. Mi papá era anciano de la iglesia, mi mamá era maestra de escuela dominical. La familia Chávez en ese tiempo, ¿verdad?, en la iglesia, pues éramos de los que participábamos, de los que estábamos metidos en todo. Pero realmente en la casa había un divorcio interno. Existen los divorcios internos. Así es que existen este tipo de cosas, ¿verdad? No solamente hay divorcios hoy entre los matrimonios, creo que de repente también hay divorcio entre padres e hijos. Se puede dar un divorcio interno entre padres e hijos, donde ya no se hablan, donde la comunicación está rota y viven y juntos, pero no se hablan. Puede haber un divorcio entre padres e hijos. Incluso yo diría que también de repente hay un divorcio entre generaciones. Es interesante todo lo que está pasando hoy. Hoy en la relación entre maestros y alumnos, hablando de colegios, no es igual que antes. Entre padres e hijos, tampoco la relación como hace tiempo, no es igual. Miren, nosotros, los de la generación, digamos ya que estamos aquí, con nuestros padres, solo con la mirada nos tenían bien controlados, ¿o no? Sí, yo veo que aquí la mayoría son de mi calibre, ¿ah? Pero los papás nos tenían bien controlados y de lejos nos echaban la mirada número 5 y sabíamos que la 5 era advertencia, ¿ah? Pero cuando nos daban la mirada número 2, era de estate quieto o viene la 1. Porque la mirada número 1 era de en la casa me las vas a pagar, ¿no? Pero hoy, mis hermanos, uno tiene 50 mil miradas y los patojos no entienden, ¿no? Uno está como esos en el béisbol, no sé si han visto unos entrenadores que están ahí en el béisbol que están así haciendo señas y no sé qué, ¿verdad? Uno está igual con los hijos, uno está así y los no entienden, ¿verdad? Porque la relación hoy está cambiando. Hay menos respeto hoy. Hay menos tolerancia hoy. Hay menos valores hoy. En una iglesia que estaba pastoreando me encontré un niñito que estaba con unos arbolitos que habíamos sembrado y yo todos los días iba y les echaba su agüita. Y ahí iban creciendo, yo veía cómo iban creciendo esos arbolitos. Y me encontré un día, un domingo, un niño en la iglesia agarrando al árbol así. Y entonces yo le dije, hey, no, deja, no molestes el árbol, deja el árbol. Se volteó el niño y me dijo, ¿y usted quién es? ¿Usted es mi papá? Y le dije, no, pero soy el pastor. Y echó a correr. Me encontré en la calle con el carro, estaban jugando fútbol unos niños. Y me detuve porque ellos no se quitaban para jugar fútbol, seguían jugando fútbol, no les importaba que venía el carro. Entonces me paré. Los mayorcitos se hicieron a un lado, pero un chiquitillo, hermano, se me paró enfrente y me dijo: a ver, atropéllame. De verdad, yo estaba espantado. ¿Cómo las cosas han cambiado? Las relaciones entre todos nosotros han cambiado. Ahora, ¿saben qué? Lo más triste de todo esto, aunque son buenos temas para tratar de familia, de divorcio y todo esto, pero no es el punto, es que siento que está pasando lo mismo en nuestra relación con Dios. Los cristianos tendemos mucho a adaptar el sistema humano al sistema eclesiástico. Tendemos mucho a hacerlo. Y no en todas las cosas está mal, ¿verdad? Pero nuestra relación con Dios tristemente está cambiando. Conocen esta imagen, ¿verdad? Es una imagen de un pintor famoso, creo que está en la Capilla Sixtina, creo, y creo que fue Miguel Ángel también, por ahí así. Pero encontramos esta foto donde está supuestamente Dios y el ser humano con los dos dedos a muy poca distancia. Y yo no sé qué estaba pensando el pintor, porque pueden ser dos cosas. O el hombre y Dios están intentando tocarse, o estaban tocados y después se separaron, no sé. Pero sí encontramos ahí en esta imagen una separación, ¿verdad? Es que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y tristemente como cristianos, estamos rompiendo esa relación con Dios. La estamos cambiando. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de vida aquí en el mundo, igual nuestras relaciones están cambiando. Como les decía, los cristianos tendemos mucho a adoptar o adaptar el sistema humano al sistema espiritual o al sistema eclesiástico, reconociendo que no todo es malo, ¿verdad? Pero Jesús ya lo había advertido allá en Mateo 20, 26 al 28. Jesús les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los grandes ejercen sobre ellos potestad. Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes saben cómo el sistema político, judicial, todo el sistema, cómo se mueve. Pero Jesús les dijo a sus discípulos: mas entre vosotros no será así. Jesús dice: este es un sistema, esta es una forma de vida, pero entre vosotros no será así. Y creo que esta mañana hoy nos dice Dios: Las relaciones afuera están cambiando, están siendo diferentes, están surgiendo nuevas cosas. Pero esta mañana creo que Dios nos está diciendo, pero entre nosotros, dice Dios, no será así. Así que nuestra relación con Dios, mis hermanos, es de suma importancia. Debemos conservar esta relación con Dios. Debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Sobre todo en estos tiempos constantes de cambio. Las cosas están cambiando. Se me olvidó mencionarles que los noviazgos hoy pues no son como antes, ¿verdad? Todavía nosotros vivimos la época del romance, no del romanticismo, sino del romance, ¿verdad? Vivimos esa época del romance, ¿verdad? Donde uno se ponía nervioso para decirle a la chica que te gustaba cómo costaba llegar al punto de decirle, ¿quieres ser mi novia? Eso costaba. Y todavía las mujeres se hacían del rogar todavía, ¿verdad? Se mordían el rebozo y todavía decían, déjame pensarlo, ¿verdad? Y nos tenían 15 días con la incógnita, ¿verdad? Sufriendo, ¿qué va a decir? Hoy no es igual. Hoy las relaciones, hoy existen los amigos con derechos. Y un día me invitaron a dar una plática de esto con los amigos con derechos y cuando empecé a buscar, resulta que hoy hay el día del amigo con derecho. Es increíble, en verdad, cuando uno se mete a investigar todo esto, uno se da cuenta cómo las relaciones están cambiando. Ahora vamos a hablar de esto, cómo conservar nuestra relación con Dios, cómo cuidarla, sobre todo en estos tiempos. Y seguramente vienen a tu mente versículos, acciones ya, que debes hacer para renovar y mejorar tu relación con Dios. Pero esta mañana vamos a aprender de los errores del ser humano. Así es que acompáñenme a abrir sus Biblias o a encender sus Biblias, los que tienen ahí en su teléfono. Acompáñenme a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1. Ahí en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, encontramos la primera parte, donde nos dice que Dios se da a conocer. Dios se da a conocer. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya desde este primer versículo Dios está empezando a dar a conocer. ¿Qué nos dice este versículo de cómo es Dios? Bueno, Dios dice, otra vez leámoslo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En resumen, ¿qué nos está diciendo este versículo? Pues este versículo nos está diciendo que a Dios le molesta y Dios castiga la injusticia y la impiedad. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy el hombre está siendo injusto y es impío. Y no solo hoy, eso viene siendo desde hace tiempo, pero digamos que hoy existen las posibilidades de que se note más, ¿no? Hoy se nota más el pecado, hoy está el pecado más a la mano. Yo les contaba a algunos demás en una plática y se los cuento a ustedes aquí porque así fue en mis tiempos, ¿verdad? Y eso que no soy tan viejo, pero así eran mis tiempos. Yo recuerdo que en la primaria o en el básico, más en el básico, que alguien llevara una revista prohibida era un héroe. El que llevaba una revista prohibida era un héroe. Y yo recuerdo que de repente veías ahí el montoncito de jóvenes del básico ahí haciendo, decíamos en México, haciendo bolita, ¿va? Y cuando se acercaba el profesor era rápido de esconder la revista prohibida. Y todos eran la pregunta, ¿de dónde la sacaste? ¿Cómo la conseguiste? Todos querían saber, aquel héroe que llevó esa revista, ¿dónde, cómo le hizo para sacar esa revista? Eso era en mi tiempo. Hoy, hermanos, solo con un dedo, tú puedes encontrarla. Y la injusticia y la impiedad hoy se nota más. Pero la forma en que Dios se da a conocer es que a Él no le gusta. Dios se molesta, dice. La ira de Dios se revela contra la injusticia, dice. A Dios no le gusta la injusticia, a Dios no le gusta la impiedad, dice. Y está molesto, dice. La ira de Dios está puesta en estos que hacen impiedad e injusticia, dice. Porque con esta actitud de injusticia y de impiedad, dice el versículo, detienen la verdad que es Dios. Así es que encontramos, Dios se da a conocer claramente en esta relación con nosotros. Dios dice, conóceme tal como soy. Me molesta que el hombre haga esto. Me molesta que el hombre actúe así. Ahora, otra forma en que Dios se da a conocer, pues está ahí en el siguiente versículo, que dice versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, dice. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es otra cosa que nos dice Dios? Dios dice, me molesta que el hombre sea impío y me molesta que el hombre tenga acciones injustas. Luego este versículo nos dice otras cosas. Dice que las cosas invisibles de él, porque Dios no se puede ver, ¿verdad? Pero esas cosas que no se pueden ver, y están aquí dos cosas que de él, de alguna manera, al principio dice no se pueden ver. Una es su poder y su divinidad. Pero es, dice que estas dos cosas que no se pueden ver de él, dice que se hacen claramente visibles a través de otras, que es precisamente la creación. A través de la creación, a través del sostenimiento del mismo universo, nosotros podemos llegar a la conclusión de que Dios existe. Eso es lo que quiere decir ahí. Lo que Dios existe y nosotros lo podemos notar. Cuando hay un temblor o hay un terremoto, yo no sé ustedes, a mí me dan miedo los temblores, pero cuando hay, uno se siente impotente, ¿no? Cuando la tierra está temblando, uno quisiera agarrarse de algo o hacer que la tierra se detenga, pero uno no se puede. Cuando uno ve el volcán haciendo erupción, de repente es un espectáculo hoy, ¿verdad? Todos toman fotos, pero intenta detenerlo, no se puede. Entonces la misma naturaleza nos muestra el poder de Dios y nos muestra su divinidad. A través de estas cosas entonces nosotros le podemos conocer. Entonces conocemos que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Porque la injusticia y la impiedad van contra su propia naturaleza. Pero también encontramos un Dios, y lo conocemos así, que es un Dios a través de la naturaleza, que es un Dios poderoso y que es Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la relación? Tal vez me están preguntando. Bueno, ¿qué reacción tienes hacia alguien que conoces, pero que deseas llevarte bien? Vamos a la relación más conocida. Cuando conociste a tu esposa o los que tienen novio aquí, novia, ¿qué hacen para agradarle a él? Algunos ya lo perdieron, pero acuérdense de su tiempo de noviado. ¿Qué hacían? Uy, uno hacía lo que sea, ¿no? Uno caminaba a las distancias largas con el propósito de agradar, de ir a ver a aquella persona. Yo les voy a contar eso porque mi esposa viene en el segundo devocional. En el segundo no lo voy a contar. Pero hace años viajé desde Puebla hasta acá solo para venir a ver a mi esposa, que en ese tiempo era mi novia. 16 horas en autobús solo a la frontera. 16 horas en el autobús. De ahí era bajarse y tomar otro, en ese tiempo, tomar otro bus, Los Galgos, hasta la capital. 7 horas, 5 horas. Y de ahí otra hora, digamos, de ahí hasta San Lucas. Y uno se bajaba en la carretera y uno tenía que caminar. Tenía que caminar. Pero todo eso valía la pena solo por ver. Cuando hay alguien que te cae mal, conoces su debilidad, ¿no? Cuando alguien te cae mal, conoces la debilidad y sabes cómo molestar a esa persona. Yo recuerdo que un tiempo mi hermana y yo no nos llevábamos bien. Y ella sabía, y discutíamos y discutíamos y discutíamos, pero llegaba el punto en que ella sabía dónde me iba a cortar la cabeza, pues. Después de la discusión, él me decía: ya, Josué, ya cállate, vete a lavar los baños. Ah, ella sabía que eso, para eso. Ya no podía yo contra eso. Y sabía que yo me iba a lavar el baño, pero con un coraje aquí guardado. Así es que no me lo decía al principio, era así de esperar hasta el punto de: aquí es, vete a lavar los baños. Pero después yo encontré su debilidad. Ah, porque los seres humanos somos mañosos, ¿verdad? Yo encontré la debilidad de mi hermana. Así es que me di cuenta que a mi hermana le disgustaba que yo utilizara una frase. Así es que empecé a utilizar como defensa esta frase. Cuando ya yo esperaba, antes de que ella me dijera, vete a lavar los baños, yo tenía que adelantarme, ¿verdad? Para que ella también se quedara molesta. Así que yo encontré la frase de decirle: ay, 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 como si de veras, eso a ella. Así es que yo tenía que cortarle la cabeza a ella antes de que me la cortara a mí, ¿verdad? Así es que encontremos en esa relación con mi hermana ese punto de pelear, hasta llegar al punto de que yo le decía: ay, 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 como si de veras. Y entonces ella me decía: ya cállate, vete a lavar el baño. Así es que ahí era el punto. Cuando nos conocemos y queremos agradar a una persona, hacemos las cosas que le agradan. Cuando nos conocemos y conocemos la debilidad de esa persona y cómo hacerla molestar, también utilizamos nuestras armas. Y a esto voy: Dios se da a conocer, ¿verdad?, con nosotros. Dios nos demuestra su eterno poder, su deidad, a través de la naturaleza. Y Dios se da a conocer diciéndonos: a mí me molesta que el hombre sea impío y sea injusto. Y por eso digo esto, hermanos: en nuestras relaciones afuera conocemos a las personas que nos caen bien y le agradamos. Y en nuestra relación como esposos, como padres e hijos, como amigos, también conocemos las debilidades, y cuando queremos molestar hacemos precisamente las cosas que a esa persona no le agradan. Y esa misma relación la trasladamos en nuestra relación con Dios. Sabemos lo que a Dios le agrada. Pero tristemente nosotros reaccionamos con Dios en esas cosas que a Él le agrada solo cuando nos va bien. Y a veces nos justificamos inconscientemente, decimos. No, a veces no es inconscientemente, a veces es bien consciente que sabemos lo que a Dios no le agrada y hacemos lo contrario. Y ya ahí estamos dañando nuestra relación con Dios. Porque todos sabemos a través de la palabra de Dios, mis hermanos, lo que a Dios le agrada, ¿o no? Sí, sabemos a través de la palabra lo que a Dios le agrada. Entonces mi pregunta es: ¿por qué no hacemos entonces lo que a Dios le agrada? Nosotros mismos estamos rompiendo, no cuidando esa relación con Dios. Y yo veo aquí, hermanos, la mayoría tenemos años conociendo el Evangelio, tenemos años conociendo la palabra. Pero muchas veces seguimos necios en nuestra actitud con Dios, porque no hacemos lo que le agrada, aún sabiendo lo que Él pide y quiere de nosotros. En estos últimos días, ¿has hecho cosas conscientemente? ¿Has hecho cosas que a Dios no le agradan? Creo que sí, ¿no? Nosotros mismos estamos dañando esa relación con Dios. Vamos a ver rápidamente dos acciones equivocadas que hizo el hombre. Miren ahí. Dios se manifiesta al hombre. El hombre conoce a Dios, conoce que es santo y conoce que es Dios y que es poderoso, ¿verdad? Pero miren el versículo 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios, pues ya le conocieron por la naturaleza y por lo que Él es, habiendo conocido a Dios, hicieron dos acciones. La primera, que dice, no le glorificaron. Conociendo a Dios, la primera acción del hombre fue que no le glorificaron. Y la palabra aquí de glorificar no solamente tiene que ver con alabar a Dios, sino la intención de esta palabra es decir, no le reconocieron como Dios. Conociéndole, viéndole a través de la naturaleza, no quisieron reconocer que todo eso venía de Dios y que estaba hecho por Dios. Esa es la primera cosa en la que el hombre se equivoca. No glorifica a Dios. Ignoraron el poder de Dios. Ignoraron la manifestación de Dios. Ignoraron su santidad. Hermano, los humanos olvidamos fácilmente. Olvidamos fácilmente. Hoy alguien nos hace un favor y más tarde no lo recordamos. Así somos como seres humanos. Tuve un amigo hace años, un amigo, que cuando él estaba recién casado y comenzó su trabajo y todo, trabajaba en una purificadora de agua y llegó a la iglesia, venía, no era de Puebla, venía de otro lado, pues yo lo conocía de años. Es que yo le eché la mano en muchas ocasiones. Con mi carrito, tenía un carrito viejito y con ese lo llevaba yo hasta su casa a veces, llevaba a su esposa cuando nació su primer hijo en mi carrito. Yo me recuerdo, es otra historia, pero yo me recuerdo ahí que estuve con ellos, ¿verdad? Y los llevé a su casa. Bueno, los ayudé cuando se cambiaron de casa. Yo recuerdo todo esto. Pero tiempecito después, él consiguió un mejor trabajo. Él empezó a trabajar en la planta armadora de la Volkswagen. Y ahí en esa planta, pues les dan beneficios, ¿verdad? Algunos privilegios. Y uno de esos privilegios era que él podía sacar un carro nuevo, ¿verdad? Solo como tipo de renta. Así es que él sacó un carro. Y llegaba a la iglesia, pero vi inmediatamente cómo la actitud del cambio. Y un día mi esposa iba caminando, porque se podía caminar de nuestra casa hacia la iglesia, pero era tiempo, había que caminar a par de la vía y había tierra. Y mi esposa un día iba caminando hacia la iglesia y él pasó con su carro, hasta la tierra le echó. Qué fácil lo olvidamos cuando alguien nos hace un favor. Así somos los seres humanos, nos olvidamos. Y eso es lo que estaba haciendo el ser humano, no reconocieron lo que Dios había hecho. De la misma manera, Dios nos ha ayudado muchas veces en nuestra vida, Dios nos ha suplido muchas veces, nos ha perdonado muchas veces, pero lo olvidamos. De la misma manera, ignoramos a veces a Dios diariamente. Esto nos lleva a la segunda cosa. Dice que no le glorificaron como a Dios. Y la segunda dice, y no le dieron gracias. El hombre se convirtió en alguien desagradecido. Otra palabra para desagradecido es ingrato. No le dieron gracias. La ingratitud es el primer paso para el orgullo, la rebeldía y la soberbia. Cuando dejamos de dar gracias, viene lo siguiente. Se lo voy a decir otra vez. La ingratitud es el primer paso para el orgullo, porque cuando ya no damos gracias es porque ya nos sentimos mucho, ¿no? Va el primer paso para el orgullo, luego viene la rebeldía y luego la soberbia. Y si ustedes quieren en casa seguir leyendo el pasaje, se van a dar cuenta que ese es el proceso. Después de que no le glorificaron y después de que no le dieron gracias a Dios, dice el pasaje que cada vez el hombre se fue pervirtiendo más. Después de estas dos acciones, vemos la necedad. Dice que no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego el versículo 2, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Pero qué les llevó a ese punto? Estas dos acciones. No le glorificaron y no le dieron gracias. Y la actitud de Dios más adelante en este pasaje dice, fue dejar que el hombre se perdiera solo. Encaminándose solo el hombre a la perdición. No le reconocieron. Conociéndole, no le reconocieron. Conociéndole, no le dieron gracias. Y eso terminó en un divorcio entre Dios y el hombre. Así es que es donde yo tengo que tener cuidado, ¿verdad? Si no cuido mi relación con Dios, terminaré divorciado de Dios. Y ese divorcio, mis hermanos, al igual que afuera, puede a veces convertirse en un divorcio interno. Es decir, vengo a la iglesia, canto, alabo, doy mi ofrenda, participo, pero tal vez de repente estoy viviendo un divorcio interno con Dios. Los demás ven que, yo me vengo aquí, canto, participo, ese hermano, pero no saben que internamente yo no tengo ninguna relación con Dios. Porque habiéndole conocido, termino en la vida diaria no reconociendo el poder de Dios. Y termino en la vida diaria no siendo agradecido con Dios. Y entonces llego a ese punto de divorcio con Dios. Es entonces mejor hacer que mi relación vaya bien con Dios cada día, manteniendo entonces lo siguiente. Uno, teniendo una buena conducta con Dios, haciendo lo que a Él le agrada. Dice en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Juan 14:15, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si decimos que amamos a Dios, tengamos una buena conducta agradándole en cada uno de sus mandamientos. Y ahora aquí les pregunto, ¿recuerdan algún mandamiento? Así claro, que sea de Dios para con nosotros. ¿Recuerdan algo que a Dios le agrada? Díganme algunos, hermanos, díganme algunos, así en voz fuerte. ¿Amarás a tu Dios? Ajá, ¿otro? Honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que le agrada a Dios, ¿qué? Y Él nos pide que hagamos eso. ¿Qué más? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios. Sí, pero díganme otro mandamiento, esos son muy bonitos, pero otro que Dios... No matarás, por ejemplo. Ajá. ¿Qué otro? No adulterarás, no codiciarás. Y hay muchos más, hermanos. No dejando de congregarse, dice. Hay cosas en la Biblia, mandamientos de Dios, que son claros. Bueno, ya que lo sabes, hermano, haz eso que a Dios le agrada. Si quieres tener una buena relación con Dios, haz lo que a Él le agrada. No seas como yo, hermano, que buscó la debilidad de mi hermana, busqué la debilidad de mi hermana para fastidiarla. Entonces, no busquemos, no la debilidad de Dios, pero sabemos lo que a Dios no le agrada. No busquemos hacer cosas que a Dios le desagradan. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Pórtate bien con Él. Es como nosotros lo sabemos, hermanos, porque otra vez en la relación, es como las mamás el 10 de mayo. No, perdón mamás, pero las voy a descubrir aquí. Pero es como las mamás el 10 de mayo. Todas las mamás el 10 de mayo nos dicen: ay, mijito, no quiero que me regales cosas, ¿verdad? Aunque por dentro están esperando su vestidito, su collarcito, su suétercito, ¿verdad? Y luego todavía en esa relación, los hijos, pues no hacemos. Le regalamos una lavadora. Ay, mamá, tiene una lavadora. Le regalamos cosas para que ellas trabajen más, ¿verdad? Y el beneficiado, al fin de cuentas, somos nosotros como hijos. Pero bueno, al fin de cuentas, las mamás nos dicen, mijo, porque así dicen, no dicen hijo, ¿verdad? Mijo, dicen las mamás. Mijo, no quiero que me regales nada. Lo único que quiero. Ya lo saben, ¿verdad? Ya estoy oyendo, lo están repitiendo solitas, ¿eh? Entonces dicen: no, lo único que quiero, hijo, es que seas obediente, ¿verdad? Y ese obediente todavía lo aclaran: hijo, que seas obediente. Y cuando yo te diga, ve por las tortillas, ¿no? Que no discutas, que vayas rápido por las tortillas. Quiero que te portes bien. Quiero que me traigas buenas calificaciones. Por dentro se mueren por el regalo. Bueno, es lo mismo con Dios, hermanos. Dios dice, mira, está bien, qué bueno que haces cosas externas que te puedo ver. Dice Dios, pero lo único que quiero es que seas obediente. Los mandamientos que te he dado, obedécelos, dice Dios. Eso es lo que quiero de ti. Eso es lo que espero de ti. La segunda, reconoce que Él es Dios. En pocas palabras, glorifícale. Glorifica a Dios. Es decir, reconoce que Él es Dios, reconoce lo que Él es Dios. Creo que una forma aquí, Santiago nos puede ayudar en esto. Dice Santiago capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué? Hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago nos ayuda en esto. ¿Cómo podemos reconocer a Dios? Nos dice solo tres acciones, Santiago, pero el punto aquí es que en todo el día, las cosas que estamos viviendo, reconozcamos a Dios. ¿Estás afligido? No te quejes, no vayas ahí llorando. Busca a Dios en oración. Eso es reconocer a Dios. ¿Estás alegre? Canta alabanzas al Señor. ¿Está alguien enfermo? Ayúdale. Esa es la forma en que nosotros podemos reconocer a Dios. Que las cosas buenas vienen de Dios. Que las cosas malas Dios las permite y siempre las permite para nuestro bien. No es que Él quiere fastidiarnos, es que Él quiere que nosotros maduremos. Él quiere que nosotros le busquemos. Y a veces por eso Dios permite las cosas que no nos agradan, porque Él espera que en ese momento nosotros reaccionemos buscándole a Él. Reconozcamos a Dios, dice la palabra, reconoce a Jehová en todos tus caminos, ¿verdad? Entonces glorifiquemos y reconozcamos a Dios. La otra, mis hermanos, es ser agradecidos. Ser agradecidos. De la misma manera en que enseñamos a nuestros hijos a dar gracias, que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Enseñamos las dos palabras mágicas a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuáles son? Por favor y gracias, ¿no? Y ahí estamos con los hijos. Diga por favor. El patojo no quiere, pero diga por favor. Por favor, ya. De mala gana, pero nosotros satisfechos porque lo dijo, ¿no? Diga gracias. Y ahí estamos insistiendo con los hijos. Diga por favor, diga gracias. Pero a los adultos se nos olvida. Nosotros pedimos que los niños lo hagan, pero los adultos no lo hacemos. Sea agradecido con Dios, mi hermano. Haz que esta práctica sea un buen hábito en tu vida, de dar gracias a Dios. Miren, algo bien sencillo que hacemos. Cuando vamos de viaje, nos subimos al avión, nos subimos al bus, nos subimos al carro. Y cuando vamos con la iglesia, hermano, ore por favor. Y ahí oramos, Señor, cuida la carretera, el carro, al hermano que no se duerma. Va, oramos, ¿no? Pero una práctica muy común es que cuando llegamos, nos bajamos todo y se nos olvida dar gracias. Esto nos muestra que así somos. Seamos agradecidos con Dios, mis hermanos. Seamos agradecidos con Él. Dice la palabra de Dios, das gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sea agradecido. Si dejamos de agradecer, llevamos un proceso que nos lleva a interrumpir nuestra relación con Dios. Concluyamos entonces con algunas cosas. Uno, Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ese es uno de los mandamientos, porque hay más, ¿verdad? Pero para ponerlo en práctica, recuerden este mandamiento, amarse unos a otros. Así es que yo quiero pedirte que esta semana tú demuestres tu amor a alguien. ¿Cómo? Llenando alguna necesidad. Si tú sabes que algún hermano de la iglesia está en alguna necesidad, ayúdale a llenar esta necesidad. Otra forma que podemos demostrar nuestro amor es llamando por teléfono. Hermano, ya tiene días, que la verdad son meses, ¿eh?, que no vas a la iglesia. Quiero animarte que regreses a la iglesia, ¿no? Te extrañamos, nos haces. Esa es una forma de demostrar amor. Otra forma de mostrar amor, hermanos, es invita a alguien esta semana a tomar un café para escucharle, para agradecerle, ¿verdad? Invita a alguien, a una familia completa a tu casa. Esta semana yo estuve con dos familias de la iglesia aquí. ¡Qué buen tiempo la pasamos, hermano! ¡Buen tiempo! ¡Y nos reímos! Es bueno. Entonces, este mandamiento, ámense unos a otros. Solo estoy poniendo uno en esta semana. Pero si amas a alguien, búscalo, anímale, invítale, llena su necesidad. Esa es una forma en que podemos demostrar el amor y mantener una buena relación, obedeciendo el mandato con Dios. Esta semana, ora por alguien que está enfermo o que está pasando por alguna adversidad. Visítale, y si no puedes visitarle, por lo menos hazle saber que estás orando por él. Ya escuchamos las peticiones aquí, nuestro hermano que pasó a dirigir la oración, ¿verdad? Nos mencionó por lo menos tres personas que han estado enfermas. ¿Le has visitado? ¿Has orado por ellos? Esta es una forma entonces de hacerlo. Ora por alguien que esté enfermo. Y así podemos mantener nuestra relación con Dios cuando vemos por los demás. Esta semana también, por último, busca cualquier pretexto para darle gracias a Dios. Empecemos a crear ese hábito de ser agradecido. Busca cualquier pretexto para dar gracias a Dios, aun cuando las cosas no sean fáciles, ¿verdad? Si te levantas, empieza levantando diciendo, gracias a Dios porque estoy vivo. Que ya fuiste y te hiciste tu desayunito, hay frijoles con huevitos, platanitos y cremita, clásico desayuno chapín. Señor, gracias por mi desayunito. Señor, gracias porque no encuentro ningún tuk-tuk porque algo tú me estás librando, no sé. Señor, gracias porque hoy solo para almorzar tengo 5 quetzales. Sea agradecido con Dios. Aún en las cosas difíciles, mantengamos buena nuestra relación con Dios. Porque las otras, hermano, las que tú pensaste al principio, ya las sabes. Leer la Biblia nos mantiene en buena relación con Dios. Orar nos mantiene en buena relación con Dios. Venir a la iglesia nos mantiene en buena relación con Dios. Compartir el Evangelio nos mantiene en buena relación con Dios. Pues esas ya las sabes. Síguelas practicando. Pero esto nos lleva a otro tipo de acción que realmente nos dice que estamos teniendo una buena relación con nuestro Dios. Si estás divorciado con Dios desde hace tiempo, es tiempo de reconciliarse. Es tiempo de decir, Señor, he tenido mala actitud durante bastante tiempo. Hoy quiero pedirte perdón. Quiero renovar mi relación. Oramos. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que cuando estamos mal en nuestra relación contigo, la verdad es que aún hablar contigo cuesta. Y yo no sé cuántos de mis hermanos en esta mañana ahorita tal vez están cerrando sus ojos, pero saben que la relación de ellos contigo no ha estado bien, tal vez por pecado, por enfriamiento, no sé, pero tú ves los corazones de cada uno de los que están aquí. Mi Dios, si hay alguna relación rota de alguien aquí contigo, quiero pedirte que muevas el corazón para pedir perdón. Tal vez hemos estado haciendo durante esta semana cosas que sabemos que a ti no te agradan. Y eso ha dañado nuestra relación. Tal vez tenemos tiempo que no oramos. Tal vez tenemos tiempo que no leemos tu palabra. Tal vez vengo con una actitud no correcta a la iglesia. Tal vez tiene tiempo que no comparto el evangelio con alguien. Porque mi relación contigo no ha estado bien. Yo quiero pedirte que mañana podamos recuperar esa relación contigo. Que podamos cumplir con esta tareita de esta semana para poder agradarte a ti. Así, con los ojos cerrados, mis hermanos, siguen en actitud de oración. Quiero hacer dos cosas en estos 2 minutos que nos quedan. La primera es que si tu relación con Dios no ha estado bien, quiero pedirte que desde ahí, desde tu lugar, tú digas: Señor, no ha estado bien mi relación contigo, perdóname. Quiero llevarme bien contigo, quiero agradarte. Eso es algo personal, hermanos. Hazlo. Si no ha estado bien tu relación con Dios, confiésale al Señor por qué y renueva tu relación con Dios. Mientras algunos hacen esto, no quiero perderme la oportunidad hoy también. Si hay alguien aquí que ni siquiera ha tenido una relación con Dios, porque no es su hijo, tal vez es una buena oportunidad para que hoy digas al Señor: Señor, hoy quiero empezar contigo una relación, tú como padre y yo como hijo. Pero para esto tengo que nacer de nuevo. Para comenzar esta relación tengo que nacer de nuevo. Tengo que reconocer que te he fallado, que soy pecador. Y tengo que reconocer que Jesucristo murió por mis pecados. Y que solo así, reconociendo el sacrificio de Cristo, puedo hoy ser salvo. Puedo tener la vida eterna. Puedo tener los beneficios que un hijo de Dios tiene. Si hay alguien en esta mañana que desea entregar su vida al Señor, házmelo saber solo alzando tu mano y yo oro por ti. Hay alguien que nunca aceptó a Cristo y que nunca ha recibido a Jesucristo en su corazón, que hoy quiere hacerlo, levanta tu mano y yo oro por ti. Bueno, me da la idea entonces que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Que empecemos a disfrutar hoy nuevamente de esa relación contigo. Perdónanos. Limpia nuestra vida. Queremos tener más comunión contigo. Queremos estar más en contacto contigo, haciendo las cosas que te agradan. Gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.